Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
La jornada viene así: Barcelona 1, Valladolid 0, Celta 1, Levante 4, Rayo 0, Atlético de Madrid 1, Real Sociedad 3, Leganés 0. Mañana, recuerden, a las 12 de la mañana el Real Madrid-Girona, a las 4 y cuarto el Valencia-Español, a las 6 y media Villarreal-Sevilla y a las 9 menos cuarto el Betis-Deportivo Alavés. Queda para el lunes el Huesca-Atleti de Bilbao, ayer Eibar 2, Getafe 2 y en segunda el líder ha empatado en la Romareda, Zaragoza 0, Albacete 0. Deportivo de la Coruña 1, Nasti de Tarragona 1, Elche 2, Extremadura 0. Por cierto, han despedido a Rodri como entrenador del Extremadura. Y además Oviedo 1, Alcorcón 0, Cádiz 2, Tenerife 0. Ayer Córdoba 1, Granada 2, mañana a las 12 de la mañana Mallorca-Lugo y por la tarde Numancia-Osasuna, Rayo Majadahonda, Málaga y Las Palmas Sporting. Y por la tarde en Vallecas...
Pelota para Morata, cuerpeo para Griezmann, Griezmann chuta, gol, 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 gol. Es la única que ha tenido el equipo rojiblanco, la manda a la jaula, pone al Atlético a 4 del Barça, 29 de la segunda en Vallecas, marca el Atlético, marca Antoine Griezmann, Rayo Vallecano 0, Atlético de Madrid 1.
Ha ganado el Atlético, enseguida estamos con este partido, pero antes pide paso desde el Wizzing Center, Pilar Casado.
Sí, pido paso porque aquí está uno de los hombres que mañana va a volver a jugar otra final de Copa del Rey. Y parece fácil decirlo, pero hacerlo ya es otra historia. Fabián Coster, buenas noches.
Buenas noches.
Qué fácil parece, ¿eh?
No es nada fácil. Primero llegar aquí ha sido muy duro, que conseguir llegar en los primeros dos en una final y de los 18 equipos que juegan esa competición, nos lo merecemos y mañana pues tenemos el último partido para levantar otro trofeo.
Hoy, después de que ayer el Divina Seguros Juventud diera la sorpresa, estabais avisados, entiendo.
Sí, pero bueno, es un equipo que juega muy bien a baloncesto y ayer ganaron contra un equipo de top 8 de Euroliga. O sea, ha habido una sorpresa, pero pues hoy sabíamos que iban a jugar bien, sin presión, porque la presión la teníamos nosotros, jugábamos en casa, pero yo creo que hemos hecho un partido serio. Nunca es fácil sacar ese tipo de partidos, pero bueno, lo más importante es que estemos en la final.
Pues Corrochano, te escucha Fabián Coser, que debe tener hambre con ganas de cenar, el hotel lo tienen aquí al lado, debe estar también cansado y eufórico poco, muy poco. ¿Estás sonriente? Sí, ahora sí.
Hola, Coser.
Sí. Hola, buenas.
Enhorabuena, felicidades, de nuevo. Gracias. En una final, es un equipo muy ganador en el que tú estás, ¿no? Es un equipo con un gen extraordinario, ¿no?, para ganar títulos, ¿verdad?
Sí, eso lo he aprendido el año pasado, lo he visto desde fuera durante muchos años, pero ahora de estar en este grupo, ayer lo hablaba con Clement, con Facu, que siempre es una oportunidad de estar en este equipo y de tener pues esa oportunidad de ganar títulos, así que no hay que dejar ninguno pasar.
Bueno, casi las apuestas estar a la final, ¿no? Ha habido poca sorpresa en la final, habéis correspondido los dos equipos a vuestra condición de favorito, ¿no?
Sí, creo que los dos equipos han sufrido, el Barça ha sufrido contra el Valencia, un poco menos, aunque han tenido un susto al final, bueno, que no hemos visto, pero sí, lo he escuchado, sí. Y nosotros igual, o sea, hay que dejar mucha energía atrás para conseguir llegar a una final, sobre todo, bueno, nosotros hemos jugado viernes, sábado y mañana nos toca, entonces hay que descansar muy bien, centrarse y mañana pues con mucha hambre de jugar otra final.
Dos preguntas más rápidas, una, Thomas Hertel, ¿no?, es la referencia en el Barça, tu compatriota, ¿verdad?
Sí, bueno, sabemos que él controla bastante el juego del Barça. El año pasado pues ha sido MVP de la competición y sabemos que es un jugador que se luce pues en esta competición, así que bueno, hay que estar preparado con él, pero es un muy buen equipo con muchas armas, hay que respetar a cada jugador del Barcelona.
¿Te has visto muchas veces con él de pequeño? ¿Has coincidido mucho de pequeño, de niño con él o por edad no?
Es muy buen amigo mío.
Buen amigo tuyo.
Sí, 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 es muy buen amigo. Siempre es un poco especial jugar con él, contra él, perdón. Sí. He jugado 12 años con él en Vitoria, así que hemos vivido muchas cosas como compañeros, en la selección también, así que nos conocemos bastante bien.
Sí, tú tienes 31, si no me equivoco, ¿no? Y él sí. Creo que tiene 29. Oye, es. Y la otra. Tienes en la cabeza mucho, se te pasa mucho en la cabeza la jugada final del año pasado. Tú tiras de tres, ¿no? Uh-huh. Y luego va Jeffrey Taylor, ¿no? al palmeo, una falta que reclamabais. ¿Hay ganas de revancha por aquella final, por aquella jugada?
De jugada nada, yo de diría. Nada. O sea, está olvidado. Yo creo que un partido no se juega solo en una jugada. Lo hemos aprendido pues en cada triunfo que hemos tenido y bueno, siempre la gente se acuerda de esos momentos, pero como jugador, entrenadores, sabemos que se juega antes. Yo creo que mañana pues no queremos llegar a tener el último tiro, queremos llegar a ganar el partido antes.
¿Te apetece ser como el Euroliga el gran protagonista o te da igual?
Me apetece ganar, el resto
ganar.
Mañana me da igual.
Fabián, gracias, enhorabuena, felicidades, disfruta la final.
Muchas gracias.
Hasta luego, Fabián Coser, el micrófono de Pilar. Bueno, esta gente está acostumbrada a llegar a estos puntos, ¿no? Pilar, luego lo hablaremos, pero casi como andar por casa, ¿no?
Competir, con mayúsculas.
Sí, sí, son competidores natos. Muy bien, si no dices nada, hasta dentro de un rato, ¿vale?
Hasta dentro de un rato.
Fabián Coser, protagonista en el tiempo de juego, uno de los jugadores del Real Madrid que se ha metido en la final. Recuerde, mañana 7:30, contará el tiempo de juego después de ganar hoy el Barça 92-86 al Tenerife, con un final del que luego hablaremos, muy apretado y con polémica, y la victoria más cómoda del Real Madrid 93-81 frente al Juventus. Bueno, está aquí Gato, Miau, hola Miau.
Buenas noches.
Estábamos viendo el Twitter,
sí.
Porque el Rayo Vallecano ha puesto fotitos.
¿Sí? Sí,
Antonio,
sí, sí.
Ruiz, hola Antonio.
Hola, hola.
Se la ha devuelto a la noche, ¿no?
Sí, 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 sí. Acaba de poner fotos el Rayo Vallecano de la jugada, uh-huh. Bueno, de las dos jugadas polémicas que hay, ¿no? El gol, gol que parece que para algunos hay fuera de juego de Morata en la primera acción. Uh-huh. Dice Pedrito que no lo hubiera pitado, ¿verdad, Pedrito?
Correcto, sí.
Y luego,
el penal,
en las manos de Jiménez, que Raúl de Tomás dice que no le han tocado, dice, ¿no? Que no hay penalti.
Que encima que es inaudito, yo creo que hay muy poca gente que sale con esa valentía a decir que no ha sido penalti.
Bueno, está Rubén Martín también, que está en Villarreal. Hola, Rubén.
Hola, Corro, buenas noches.
Este tuit del Rayo tiene una novedad en su emisión, que es en respuesta a las tres fotos del Atlético de Madrid del otro día. Sabéis que para el no iniciado que no tenga Twitter o no sepa de qué va, pues tú puedes contestar a la gente. Bueno, pues el Rayo Vallecano se ha ido a esa imagen del sábado pasado a las 11:15 de la noche del Atlético de Madrid-Real Madrid con las tres fotos y le ha puesto
el mismo emoticono.
El mismo emoticono,
sí, sí, sí.
El hashtag Rayo Atleti y las dos fotos. Así está la vida.
Claro, así está la vida, pero Corro, si esto no es nuevo, si esto es más viejo que el hilo negro. Supongo que hoy Gato, en esas teorías que tiene habitualmente, entenderá que el Rayo es un equipo perseguido. Es un equipo perseguido, como la semana pasada perseguían al Atlético de Madrid, como cuando expulsaron al Englet porque pegó un codazo y perseguían al Barça, como cuando no le pitaron penalti a Vinicius y persiguen al Madrid. Pues supongo que hoy habrá un perseguido también, ¿cómo no?
Claro, el Rayo, sí, sí, sí.
Claro, claro. O sea,
al final se cumple tu teoría, que es la que vienes pregonando, que al final todo el mundo llora, todo el mundo que
sabe sin tener. Oye, de las dos jugadas polémicas, simplemente, que no estaba muy... estaba haciendo cosas hace un par de horas.
Pregúntale a Pedrito.
Pedrito, que yo voy a misa con él, ¿no? Fundamentalmente porque creo que es un tío que sabe de esto. Ha dicho que la jugada de Mulata no es fuera de juego porque habilita un defensa cuando tal. Bueno, esa una. Y la segunda, que para mí en el campo me parece penalti, creo, es posible que Raúl de Tomás haya dicho que
lo acabo
no
de decir
toca.
Yo, ha dicho que el agredido, entre comillas, ha dicho no me han tocado, que es una forma de...
Algo
no ha dicho eso, pero bueno, ha dicho que no es penalti.
Es algo anómalo que encima salga con tanta rotundidad a negar lo que parece una evidencia.
Que es el mejor VAR posible, la declaración de uno de los implicados en una jugada.
Las quejas en voz de la gente del Rayo Vallecano, por este orden van a escuchar a Raúl de Tomás en esto que están diciendo del penalti, donde pone montaje Rayo, bravo, eso es.
No, yo creo que no, al final es un lance de juego, yo ya te digo, a veces soy crítico con el VAR, no hay que mirarlo tanto, realmente es una jugada que no tiene importancia y creo que el árbitro acierta, así que, bueno, así.
Es verdad que en las imágenes se ve que puede haber un fuera de juego, no entiendo cómo no se ha revisado, no se ha visto, no lo entiendo, pero bueno, los expertos sabrán, ¿no?, a ver si es fuera de juego o no, o se lo tendrían que haber pitado.
También el gol viene una jugada un poco...
Mitchell.
Están fuera de juego Morata, pero bueno, si hubiera levantado en línea, esa jugada es fuera de juego. Luego la segunda acción no, pero bueno, no me siento, no nos sentimos perjudicados ni beneficiados. al final los árbitros deciden, pero sí que en estas jugadas me gustaría que se concretara más por qué alguna vez se levanta y otras no.
Pues calcado como el Atlético el otro día. En la zona mixta, nada. Y luego el community manager es el que dice algo. Ha sido calcado.
Total.
Bueno, Martín Presa había avisado en los días previos que tenía cierto resquemor, que dirían los serranos, a la posibilidad de que, como el Atlético se había quejado tanto del uso del VAR o de los arbitrajes, que le tocara a ellos. Bueno, pues esto es la vida. Yo creo que esta competición, esta temporada, es el que no llora no mama. Y así están todos, ¿no? Pidiendo, reclamando un espacio, ¿no? En los telediarios y en las emisiones de radio.
Sí, sí. Lo que pasa es que la cascada de lloros viene de arriba abajo, ¿no? Los de arriba lloran menos y van llorando a medida. Yo creo que el VAR, fundamentalmente, como los árbitros históricamente, hacen más daño a los...
Que los de arriba lloran menos.
A los menos grandes.
Lloran más fuerte, diría yo.
Pero el peso del escudo tiene más peso.
No,
o sea,
es que Rubén...
El peso del escudo al final decide.
No, entiende.
Espera un momento. Que Rubén está por teléfono y no quiero que me cuelgue. Rubén, adelante.
Que no, que digo... Que los grandes igual lloran menos, pero es que les vale con llorar una vez, porque el Madrid llamó al presidente de la
federación.
Eso es, ahí
te iba a decir. Muy bien,
no, pero escucha, Ruiz, no te vayas al Madrid, que el Atlético de Madrid le pitaron un penalti por una mano que no era de Buksevic contra el Levante, y hoy le han vuelto a no pitar un penalti que, según Pedro Martín, era lloran todos.
Bueno, pero
y es que
yo no me he referido al Madrid. Yo he dicho que la cascada de lloros desde arriba abajo va directamente proporcional a la entidad o al valor que tiene la entidad.
Y el peso del escudo,
al de arriba del todo no le hace falta llorar mucho, porque una vez que llora, tal, y al que le sigue, pues igual.
Rubiales dijo el otro día, creo que fue en el diario Marca, que la mitad de los presidentes de primera le habían llamado. Ahora, eso sí solo se ha sabido... que llamó Florentino Pérez.
Claro.
Solo se ha sabido que...
Pero para mí eso es muy significativo, que en una temporada en la que el VAR tiene que impartir justicia y es una ayuda, que todos estamos de acuerdo en que lo es cuando más quejas hay. Y todo el mundo se siente damnificado. Es decir,
porque se está equivocando mucho el VAR, hombre, para todos.
No, yo el otro día lo hablaba con Rubén, que es que el problema del VAR, las equivocaciones, es que el año pasado tú tenías que admitir que el árbitro se podía equivocar.
Sí.
Pero el problema es que ahora lo ven. Entonces irrita más.
Claro.
Hay menos equivocaciones.
Hay
menos equivocaciones que el año pasado, porque el VAR corrige equivocaciones, evidentemente.
Claro,
lo que pasa es que las equivocaciones que siguen existiendo irritan más.
Y porque
pero eso que está diciendo Pedro Martín es clave. Hay menos equivocaciones que el año pasado, aunque la sensación sea la contraria. Y luego, otra cosa que lo hablábamos Pedro y yo, porque como ya no queremos cansar a la gente en antena, nos llamamos y estamos una hora hablando de ello. Sí, esto es así, esto es real. Mira, la gente se cabrea porque es verdad, porque cuando hay un tío delante de una tele y no se pone de acuerdo consigo mismo o con el otro, irrita mucho. Pero aquí hay una cosa que hay que aceptar, y que el que no la aceptaba antes no la acepta ahora, que los árbitros se equivocan como los futbolistas. Y entonces también el del VAR, que es una persona, se puede equivocar.
Claro. No, eso no me vale. Yo estoy con Pedrito. El del VAR, que está delante de una tele que ve repetida la imagen desde distintas tomas varias veces, no se puede equivocar en cosas que todo el mundo ve. Claro. Y se puede equivocar
no
en algo...
todo el mundo lo ve.
Bueno, pero joder, hay jugadas que
Ruiz,
todo el mundo ha visto.
Tú y yo discutimos sobre repeticiones.
No, pero vamos a ver. Pero Rubén, hay repeticiones, por ejemplo, el penalti a Morata, todo el mundo vio penalti.
¿Cuál? ¿El de Sevilla?
El del derbi.
No, el del derbi no todo el mundo
vio. Sí, todo el mundo. No, y el de Sevilla también.
Que no, que Guille Uzquiano ha dicho esta tarde que no. Escucha los partidos cuando estés ahí.
No, que yo te digo que la mayoría de la gente...
Hablemos
la
mayoría, en mayoría, sí. Y mayoría, luego hay una cosa que quiero ir al fútbol ya del Atlético de Madrid, que a lo mejor es más preocupante que esto del VAR para el Atlético. Que es cierto que por mucho que nos expliquen que el VAR se utiliza unas veces y otras no, la gente no lo ve.
No,
o sea,
porque,
la gente dice, oye, no, es que aquí no interviene el VAR. Y la gente dice, que sí, que tiene que intervenir el VAR aquí.
Es que la gente lo ve con su prisma de su
color.
Total.
La función didáctica que ha intentado hacer la federación, pues ha llegado un tanto por ciento, otro tanto por ciento no ha llegado, porque la gente que le diga, no, es que en esta jugada el VAR no tiene que intervenir, la gente dice que sí, que tiene que intervenir en esta jugada. Bueno, vamos al fútbol. ¿Qué nota le ponéis al Atlético de Madrid en el día de hoy, Rubén?
Un 5, un aprobado.
Gato.
Entre un 5 y un 6.
Antonio.
Un 6.
Un 6.
Para mí
un 6 es bien, ¿eh?
Ganar es bien. Bien ganar, es ganar.
Bien es ganar.
Y ahora hablaremos de la teoría de Rubén, porque hoy se ha hecho trizas. Eso de que se le atragantan los equipos con línea de 5, el 3 centrales.
Hombre, no la ha ganado, hoy, no la ha ganado 4-0.
Bueno, pero escúchame, joder, dejadme hablar.
Sí,
es que,
claro.
Frente a esa teoría, hoy el Atlético de Madrid, sin hacer ningún mérito, se ha sobrepuesto a esa línea fatídica, según Rubén, de 5 y de 3. Esto significa que cuando pierde con esa línea de 5 de 3 no lo hace por un déficit ofensivo, lo hace por un déficit defensivo. Cuando defiende mal, pierde contra cualquiera, sean 3 defensas, 5 centrales.
En este punto, el Cholo Simeone, porque es, yo creo que, la viva estampa de Antonio Ruiz.
Bueno, nosotros siempre pensamos que siempre es importante ganar, ¿no? Porque siempre está esa famosa dicha que prefiero jugar bien o jugar mal o ganar, o todos queremos ganar. Lo que pasa es que los que eligen jugar bien o dicen de elegir jugar bien quieren ganar jugando mal una final. En cambio nosotros queremos ganar siempre.
A ver, el fútbol es impredecible, pero a día de hoy las sensaciones del equipo no son las mejores. No sé qué, cómo lo ve el Cholo, que le puede decir a la afición para que se meta y se ilusione con esa eliminatoria. Gracias.
Que esa es nuestra fuerza. Lo que están pensando todos.
Ni una coma le pone, ¿no, Antonio?
Nada, nada. Suscribo absolutamente porque...
La primera parte que decía...
Pero
que
no es porque lo diga el Cholo, sí, sino porque está empíricamente demostrado desde hace 8 años.
La primera parte ha sido francamente mala. Hay que decir que ha jugado Morata y Griezmann en la punta de ataque, y en el tramo final del partido ha salido Diego Costa, que es una gran noticia para el Atlético de Madrid, y han jugado los tres. Sí. Morata, Diego Costa y Griezmann, con Griezmann más en banda.
Como ya dijimos en copia.
Yo le llamo la delantera trifálica.
Trifálica.
Que tiene más testosterona que nadie.
Trifálica, ¿no? Que lo ha utilizado ese nombre, esa palabra, una ministra. ¿No?
Sí,
una ministra.
Sí, sí.
Que escucha que con Griezmann tiene una banda. Por cierto, que Morata y Costa no han jugado nunca juntos en la selección, que yo recuerde. No han jugado juntos, y aquí sí.
Y lo harán. Y esa línea
rompiendo toda la crítica, ¿verdad, Antonio? Que
claro,
la gente dice, nada, es que hay,
¿cómo, esa ¿cómo línea Maginot,
Palomar y toda esta gente decía, ¿cómo va a poner
imposible
el Cholo a los tres?
Sí, no, dijo Roberto, lo escuché y dijo, pondrá dos porteros antes que a Morata y a Costa juntos.
Decían, alguna vez en el futuro, bueno, la primera que ha tenido la ha puesto.
Mañana le puedes meter en el club de Taruguitos ya.
Bueno, pero aunque haya puesto todo eso, para mí está jugando mal el Atlético.
Feo.
Está jugando, no, feo es una cosa y mal es otra. Para mí, que creo que mucha gente dice, no mereció perder contra el Betis ni contra el Madrid y hoy no ha merecido ganar. Yo creo que contra el Betis no hizo lo necesario para ganar.
El equipo no está bien porque hay futbolistas que no están bien, pero me parece que hay una cosa que es fundamental. En este equipo, donde Oblak y Grema son imprescindibles, me parece que falta mucho Coque. Y es un jugador que cuando está, la gente lo pasa por alto, no lo valora. Le acusan de muchas cosas y, sin embargo, cuando no está, todo el mundo se acuerda de él. Me parece que es un futbolista que es fundamental. No te voy a decir que con eso que el Atlético jugará magnífico y hallará un juego espectacular. No, pero es clave para ese engranaje que
llega para el partido del Metropolitano contra la Juve.
Va a llegar justito, pero yo creo que sí que va a llegar. Coque y Lucas.
Coque y Lucas, los dos.
Los dos, sí. Yo creo que pueden llegar. Luego decidirá el Cholo, y hablando con ellos, me imagino, si está para jugar con pocas reservas, con ninguna reserva o con muchas reservas.
¿Tenéis dudas razonables sobre que el Atlético se le atragante la eliminatoria? Es evidente que es la Juve, pero digo que sigue el momento del Atlético de Madrid. Os ofrece dudas.
Yo ninguna, y te explico por qué rápidamente. Porque yo apelo a lo que he vivido, a los hechos. Los hechos me dicen que este equipo se levanta siempre cuando hay un animal enfrente y cuando su orgullo y su compromiso está en juego. Ya lo hizo frente al Bayern Múnich, lo hizo frente a Todopoderosos en Champions hace 2 años. Te quiero decir que este equipo no tiene nada que ver con la película de hoy de Vallecas, que es una faena doméstica que saca como lo saca, que es haciendo lo mínimo para ganar. Y lo del miércoles es otra película.
Rubén, ¿qué crees que va a poner contra la Juve Simeone? Arriba.
Yo creo que será, si Costa está bien, yo creo que es Costa, Griezmann, y no descartes que sea Morata, lo que viene contando Antoñito, pero para eso necesita 3 centrocampistas. Así la idea es que Griezmann empiece a ser punta de rombo, tiene que ser Rodrigo de ancla, con Coque y Saúl de interiores, o sea, 3 mediocentros, y luego los 3 de arriba, que sea Griezmann por detrás de Morata y Costa.
¿Y os parece buena idea alejar a Griezmann del gol?
No, a mí lo que me parece es que no es que... O sea, a ver, es verdad que lo acerca más a la pelota, pero me parece que es el espacio natural en el que Griezmann ha sido campeón
mejor
con Francia.
Sí, es donde más posibilidades tiene de marcar, con ese espacio detrás de los puntas. Lo que pasa es que yo conociendo al Cholo, me imagino que el Cholo antes del primer partido firmaría un 0-0. Yo me imagino que el Cholo va a dar prioridad a no encajar en casa, y yo tengo la duda si va a poner a los tres arriba. Sí, pudiéndolo hacer, yo tengo la duda.
Yo creo que, como dice Rubén, yo creo que va a jugar con Costa y con Griezmann, y va a jugar con 4, que es la idea básica del Cholo.
Pero Tomás llega...
Tomás está sancionado hoy.
Sí.
No, no, digo, o sea, que Tomás juega el miércoles.
Tomás está sancionado hoy, puede jugar el miércoles. Yo creo que la duda es si Coque está o no, porque claro, Coque es el que va a hacer que se mueva todo.
Y luego es verdad que después de este partido te deja un mal sabor de boca, pero sin embargo toda la reacción de la gente del Atlético de Madrid es que en estas es cuando el Atlético se viene arriba, como dice Antonio, y este partido no tiene nada que ver con lo que se verá.
Bueno, el partido grande, sin duda, el primero grande de la temporada para el Atlético, porque la final es en el Metropolitano y es evidente que es objetivo principal de la temporada llegar a esa final, es este contra la Juve. Y hay que salir
vivo. La pregunta,
Corro,
muy rápido, es si la pregunta que yo haría ahora mismo es si este Atlético Madrid tiene crédito o ha demostrado crédito para encarar esos compromisos.
Sí, yo crédito creo que
yo
lo tiene.
Yo crédito le doy.
Sí, yo creo que lo tiene porque lo tiene el entrenador. Creo que lo tiene.
El equipo.
Y los jugadores son muy buenos. Tiene un equipazo el Atlético Madrid. Tiene un equipazo. A mí lo único que he repetido varias veces ya últimamente, que cuando hablo contigo, Antonio, que he entendido como alejarse mucho de la posibilidad de ganar la Liga, no haber aprovechado que no estabas en la Copa teniendo semanas limpias contra el Betis y contra el Real Madrid, sabiendo que son dos partidos... Bueno,
pero este equipo no es invencible.
No, desde luego, ninguno es invencible. Está el Barça que puede tropezar en cualquier momento.
Falla.
Muy bien. Rubén, mañana Villarreal-Sevilla, ¿no?
Sí, señor. 6:30, partidazo.
Te escucharemos atentamente.
A fin de la garganta vas a anotar goles.
¿Cómo?
Que a fin de la garganta vas a cantar muchos goles.
Sí, sí, sí.
Mañana
sí,
y el miércoles.
0-0.
Y el miércoles también.
Yo sí, yo lo firmo.
Yo no he dicho nada del resultado, ¿eh?
Yo lo firmo.
Haces 0-0. Muy bien firmándolo.
Sí, sí. Pero vamos, que puede ser un 1-0.
1-0 suena mejor, ¿eh?
1-0,
una cosa.
Claro, yo
1-0 suena mejor.
A mí si me dicen firmar, firmo el 0-0. Pero un 1-0 sería el resultado perfecto.
Cristiano en Madrid la próxima semana. Vaya tela, ¿eh? Vaya tela otra vez ahí en el Metropolitano. Un abrazo, Antonio.
Vale.
Adiós, Rubén. Gracias, mi amigo. Hasta luego, chao. Y en mediodía, porque es a las 12 de la mañana, Girona, Real Madrid. Real Madrid-Girona, que es en el Bernabéu. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
A vueltas con la tarjeta a Ramos. Ya contamos ayer que Ramos había concedido algunas frases al diario Marca sobre la jugada de Marras en Ámsterdam. El titular, si hubiera querido forzar la sanción, lo habría hecho en la fase de grupos. La intención de Ramos y de la maquinaria de Sergio Ramos, y está en su derecho, es intentar hacer ver a la UEFA que no forzó la tarjeta. Hay imágenes que ofreció otra vez el otro día el golazo de gol que parecen claras, y la respuesta a la pregunta de Quirante el otro día pues también es muy clara, pero está en su derecho, Miguel, así lo entendemos, Ramos, de defenderse, ¿no?
Obviamente, el Madrid y Sergio Ramos, ¿no? Vamos a recordar, las sensaciones que igual Ramos ve muchas amarillas, pero esta tarde comentaba en tiempo de juego que esta temporada casualmente, aunque está percibido en Liga y en Copa, y también lo estaba en Champions hasta el pasado miércoles, tampoco ha visto muchas amarillas Ramos. Es cierto que ha sido amonestado en todas las competiciones, pero ha visto 11 tarjetas en 36 partidos. Puede presumir de ser el único jugador amonestado en todas las competiciones y en cuanto marque un gol en Champions, en presumir también de ser el único jugador de la plantilla que ha marcado en todas las competiciones oficiales. Ha marcado en Supercopa, en Mundialito, en Liga y en Copa del Rey. Lo cierto es que, bueno, pues falla la UEFA el próximo 28 de febrero, a ver si le cae uno o dos partidos, y luego va a tener que esperar hasta el 15 de marzo, viernes, para que se sepa el hipotético rival del Real Madrid en los cuartos de final de la Champions, si el equipo es capaz de eliminar al Ajax el próximo 5 de marzo. Así que, bueno, pues va a ser un mes largo para Sergio Ramos, y mañana, casualmente, vamos
está
a ver
a una claro, de perderse el partido.
Claro, porque dentro de dos semanas hay un clásico de Liga en el Bernabéu, sábado 2 de marzo, Real Madrid-Barça. Sergio Ramos lleva 4 amarillas, la próxima semana hay un Levante-Real Madrid, y yo creo que si mañana no ve amarilla, no creo que juegue y se exponga la próxima semana contra el Levante para poder perderse el clásico. Así que, bueno, pues Solari, hablando de ese asunto, evidentemente Solari lo tenía claro, entre culpar a Sergio Ramos o al periodista, pues le ha declarado inocente.
Está en su papel
capitán,
también, aunque la gente no lo entienda, también está en su papel. Oye,
inocente Sergio Ramos, culpable el periodista, y bueno, pues capcioso y
ahora le vamos a escuchar a Solari. Y está a una de perderse la final de la Copa.
Claro, sí,
está,
sí, sí.
A a cumplir ciclo de todas las competiciones, como ya ha cumplido en la,
sí,
de la Liga
Nacho
Campeones.
Ramos, ¿eh? Nacho y Ramos ahora mismo están en esa situación.
Bueno, preguntas para Solari sobre este asunto de la tarjeta, de todas las maneras y colores. La primera es de Miguelito.
Ha ofrecido Sergio la versión de lo sucedido con su cartulina el otro día en Ámsterdam. Quería preguntarte, porque hay unas imágenes de gol en las que supuestamente se dirige al banquillo, consulta algo, si tú te enteras de cuál es tu opinión y si hay preocupación de que pueda ser sancionado.
Especulaciones sobre montajes sugestivos no voy a hacer. Con respecto a lo que ha dicho Sergio, él ha dado las explicaciones pertinentes y ha dicho claramente que a lo que se refería era a forzar la falta. También ha recibido una pregunta capciosa. Ustedes tienen vuestros métodos y está bien. Pero bueno, se ha explicado.
Me ha hecho gracia lo de la pregunta capciosa de a Ramos.
A mí también.
En Ámsterdam. ¿El entrenador del Real Madrid cree que Sergio Ramos forzó la tarjeta o no forzó la tarjeta?
A mí me parece que la acción se explica en sí misma, que no hace falta mayores especulaciones.
Se repite mañana el escenario. Si viene una tarjeta Sergio, se asegura jugar el Clásico. ¿Eso te inquieta? No,
pero no, nosotros no pensamos nunca en eso. Nosotros pensamos en el partido y siempre en el siguiente partido. O sea, esas especulaciones no las hacemos.
¿Se sienten perseguidos por Javier Tebas?
Nosotros estamos en este momento perseguidos por el Atlético, por el Sevilla, por el Alavés y persiguiendo al Barcelona. Nos encantaría que nos estuvieran persiguiendo todos, así que vamos a hacer un esfuerzo para seguir sumando puntos y para tratar de seguir recortando distancias.
Pero la Liga denuncia a competición el gesto de Bale en la celebración del Wanda Metropolitano. ¿Le parece justo o le extraña?
No, eso me parece anecdótico, le estamos dando demasiada trascendencia.
Ese último asunto es otro tema, el corte de mangas de Bale en el Metropolitano. Veremos qué hace la Liga, si lo archiva, le abre expediente, le sanciona económicamente, con partido, bueno, ya veremos. Bueno, todo esto de la tarjeta, vamos a ver mañana qué pasa en este partido, si ve una tarjeta amarilla Ramos y cómo la ve, que será noticia también, por supuesto. Todo lo que rodea a Ramos es gran noticia. ¿Y del partido qué crees? ¿Rotaciones? ¿Alguno que viene siendo habitual al banquillo para descansar? ¿Qué crees, Miguel?
Sí, bueno, hay lista ya porque el equipo juega pronto, se ha concentrado en la noche de hoy. Recordemos que Isco y Llorente siguen lesionados, que Modric está sancionado porque vio la quinta tarjeta en el Wanda contra el Atlético de Madrid, y luego por decisión técnica ha dejado fuera a Vallejo y a Brahim Díaz. Los dos franceses, Benzema y Varane, están en la convocatoria, están disponibles. Benzema se ha recuperado de esa ligera sobrecarga que sufrió en Ámsterdam, Varane de la gripe que le impidió ni siquiera desplazarse al Johan Cruyff Arena. Y bueno, yo creo que jugadores como Marcelo, como Odriozola, vamos a ver quién acompaña a Sergio Ramos en el eje defensivo. Como Ceballos, como Asensio, como Bale, pueden tener cabida en el once inicial, ¿no? Así que bueno, el once va a sonar muy titular, pero como te digo, pues rotaciones, yo creo que 5 o 6 cambios con respecto al partido ante el Ajax. Recordemos que la próxima semana el Real Madrid tiene semana limpia y que hasta el domingo no vuelve a jugar contra el Levante, partido de Liga.
El Real Madrid necesita ganar para recuperar la segunda posición que ha perdido hoy después de la victoria del Atlético de Madrid. Mañana te escucho muy temprano, muy temprano, al mediodía.
Dentro un ratito.
Dentro un rato, sí, pero vamos, que no es ir a picar a la mina, que eso, vamos, lo privilegiados que somos, ¿no? Que a media mañana te coges ahí. ¿Tú a qué hora llegas al campo, Miguel?
Pues 10:15.
10:15, ¿no? De los primeros, ¿no? Con Lama, sí, que Lama estará
una
ya,
hora y media
Lama estará ya allí, ¿no?
Lama estará durmiendo ya allí.
Un abrazo, ¿eh?
Chao,
hasta luego. A ver cómo está el Girona, que está en posiciones comprometidas a un punto del descenso. Carlos Valdello, ¿cómo estás, Carlos? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Cuéntame, ¿cómo estás, hombre?
¿Me preguntas por el Girona o...?
Por ti, siempre me preocupo por ti primero.
Vamos haciendo, no es el mejor sábado.
¿Qué ha pasado?
Nada, una caída tonta, absurda y mala caída en bicicleta que me ha dejado medio lisiado, ¿sí? Pero vamos haciendo, sí. Mira, si me permites,
¿sí?
Aprovecho para dar un consejo a la gente, que no se distraiga, sobre todo, que a veces las caídas más absurdas o las situaciones más absurdas nos pueden realmente provocar...
¿Has sido tú solo o qué?
Sí.
¿Y que te has raspado mucho?
Bueno, digamos que de cintura para abajo estoy hecho un cromo y que de cintura para arriba el brazo derecho ya no sirve para escribir, al menos durante un par de semanas.
Vaya,
pero bueno.
¿Estás fracturado algún hueso o algo? ¿No?
No, es esguince. Así que, pero insisto, que sobre todo que la gente no se despiste ni un momento, porque te concentras mucho en bajar por aquí, bajar por allá y demás, y cuando estás cerca de casa, pues puedes sufrir una caída muy tonta y llevarte un buen susto.
Bueno, un susto. Bueno, que te mejores de las heridas, Carla.
Muchas gracias.
¿Qué dice Eusebio? Que está en una situación comprometida para mañana, ¿no?
Sí, supongo que un poquito más tranquilo después de ver los resultados que se han dado durante la tarde, porque ahora escuchaba cómo Antoñito y Rubén hablaban del Atlético de Madrid. La victoria hoy en Vallecas permite que el Girona haga lo que haga mañana, siga una semana más fuera del descenso, porque como tú apuntabas al inicio, tiene un punto de ventaja respecto al Rayo Vallecano. Haga lo que haga el Villarreal, con que está 4, no lo va a coger, y el resto de resultados le han sido favorables en la jornada. El Celta ha caído, el Leganés ha caído, veremos qué pasa mañana con el Villarreal, insisto, pero evidentemente el Girona lleva 10 partidos sin conseguir la victoria, ha sumado únicamente 4 puntos de los últimos 30, y a pesar de que el foco, quizá más por la prensa que por el propio club, apunta a Eusebio, en ese aspecto, en esa carpeta, de momento hay bastante tranquilidad, se es consciente de que mañana la visita es muy complicada, pero tampoco puede hacerse esperar demasiado esta victoria que permita al equipo sobre todo recuperar la confianza. En esa línea se ha mostrado Eusebio en sala de prensa, que por cierto ha celebrado que recupera a un hombre que había dejado muy buenas sensaciones antes de romperse. 3 meses ha estado fuera de los terrenos de juego Patrick Roberts, que hoy vuelve, insisto, a una línea de 19, a una convocatoria, a una lista de 19 jugadores en los que hay tres chavales del filial, tanto Valeri como Pike también van a estar en esta convocatoria. Tendrá que descartar a uno el técnico, que viaja con más que ganar que perder en el Bernabéu, pero que insisto, las urgencias ahora sí que empiezan a ser ya bastante importantes, tal y como se está dando la competición en Primera División. Así que veremos. Tiene a Ostuani en buenas condiciones, o al menos, si no al 100%, sí a un alto porcentaje, porque había pasado la semana con algunos problemas físicos, y el que no llega seguro es Borja García, que este sí recayó la semana pasada, quizá volvió demasiado pronto a jugar después de tener unas molestias en los isquiotibiales, y Bernardo Espinosa, que recordemos fue expulsado la semana pasada y por tanto tendrá que buscar a alguien en el eje, el técnico del Girona.
Cuídate, Carlos, un abrazo.
Un saludo y muchas gracias.
Hasta luego. Y en Balaidos esta mañana ha perdido el Celta 4-1 contra el Levante. Le han preguntado, por supuesto, a Cardoso, el entrenador del Celta, es el segundo entrenador de la temporada en el Celta. Está a un punto del descenso, ¿qué pasa con su futuro?
¿Pensa que este puede ser o su último partido con estos dos Celta, o piensa que puede tener continuidad?
No voy a responder, pues que no tengo cómo responder a eso. Esa no es una cuestión que preocupe en este momento.
¿Pensa que esto tiene solución después de ver un poco el equipo?
Yo, como he visto los jugadores a pelear hasta el último minuto y con una nobleza tan grande, tenemos todos que creer que vamos a tocar delante del club, claro.
Vigo, Santi Peón. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues cuéntame tú, ¿qué pasa con el futuro de Cardoso?
Bueno, pues el futuro de Cardoso mañana tiene su día clave, su día D, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El equipo va a entrenar mañana por la mañana, puerta abierta, 10:30, como casi siempre en las instalaciones deportivas de Amadroa. En principio, salvo que haya habido un cambio de ultimísima hora, el portugués va a dirigir mañana al equipo por la mañana, pero no descartamos que sea su último entrenamiento. Son muy dados, es una norma casi habitual en el Consejo de Administración del Celta cuando se han dado este tipo de circunstancias. Sin ir más lejos, la última vez, cuando se destituyó a Antonio Mohamed, se dejó pasar un día. En Caliente no son habituales la toma de decisiones. Van a esperar a mañana domingo y será entonces cuando se reúna de urgencia el Consejo de Administración, el director general y el director deportivo y decidan si creen que Miguel Cardoso es capaz de darle la vuelta a las circunstancias que atraviesa el Celta. Recuerdo los números, por si hay algún despistado. Cardoso lleva 13 partidos dirigiendo al Celta. De los 13, 9 han terminado para el equipo vigués en derrota, tan solo victorias y un único empate. Los números son paupérrimos, así lo demuestran las estadísticas. Hoy se ha vuelto a quedar demostrado con un partido nefasto frente al Levante, que ha arrollado por completo al Celta durante los 90 minutos. El resultado es 1-4. Pero podía haber sido incluso más multado. Y encima, lo decíamos durante tiempo de juego, durante la retransmisión, Corro, a este Celta le crecen los enanos. Ha estado calentando durante algunos minutos el renqueante Iago Aspas. Veremos cómo entra Iago durante la semana, porque nos dicen que cuando terminó ese calentamiento no pudo ingresar en el terreno de juego porque ha vuelto a notar molestias. Así que, insisto, veremos cómo evoluciona Iago Aspas, porque podría haber sufrido una pequeña recaída de esa rotura de fibras en el gemelo. Podría estar todavía más tiempo de baja y, sin duda, desde que Iago Aspas no está, este Celta no carbura. Y otras 2 o 3 semanas de baja del Príncipe de la Zapatea ya sería una noticia nefasta para el equipo vigués.
Cardoso en el alambre, lo contará Santi Peón. ¡Un abrazo, Santi!
¡Un abrazo! ¡Hasta mañana!
Lo estamos convirtiendo en habitual. Vámonos a San Sebastián, que Marco Antonio Sande está con alguien que le ha ganado hoy 3-0 al Leganés en uno de los mejores partidos de la Real esta temporada. Hola, Marco Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Gabón, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Esto hay que ya, hacer una sección, ¿eh?
Sí, hay que hacer una sección aquí. Y además,
pero no digas el secreto nunca, ¿eh?
No, eso nunca se cuenta, ¿eh? Nunca hay que confesar el secreto. Ver. Y secretos aquí hay muchos, ¿eh? Que ha empezado ahí, hay que reconocerlo también en el partido de esta tarde, el Leganés, muy bien. La Real le ha dado la vuelta, así que yo he pensado, a Corro hay que meterlo y un protagonista que haya sido capaz también de voltear una situación complicada, de presión, levantar la cabeza y mirar hacia adelante. Jero Rulli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Porque es un poco parecido, ¿no?, con el partido de hoy. El Lega ha empezado bien, a ti se te pusieron las cosas complicadas, la Real le ha dado la vuelta y tú también le has dado la vuelta a tu situación personal.
Sí, la verdad que bueno, cuando sucedió lo que sucedió, que pasó el día del Rayo, lo único que pensaba era en volver, en estar preparado para cuando me tocara otra vez y nada, feliz porque las cosas se están dando y si se dan es porque las busqué y las trabajé diariamente para que se den.
Se ha sacado además, Corro, la mejor entrada del partido. Ha visto un partidazo en la segunda parte de la Real Sociedad, un festival. Te escucha.
Hola, Rulli, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, en ese periodo de tiempo que no has estado tan bien, ¿quién te ha ayudado? ¿Tú solo? ¿Tu cabeza? ¿Algún psicólogo? ¿La familia? ¿Quién?
No, principalmente mi señora, ¿no?
¿Tu señora?
Mi mujer, sí, Rocío, fue fundamental para mí, ¿no? Después, obviamente, el trabajo de Imanol, el coaching de la Real, que me ayudó para poder pasar ese mal trago y enfocarme de diferente manera. Y bueno, obviamente la familia a la distancia también está muy presente y hace que todo sea... No te digo más fácil, pero más llevadero en los momentos malos.
¿Qué te decía Rocío? Jero, que tú eres muy bueno, que eres muy bueno, ¿no? Que tú vales para esto, que has llegado hasta aquí, que mira lo que has sufrido, que algo así te diría, ¿no?
Sí, ni hablar que sí. Ella es la primera que confía en mí, sabe lo que soy primero como persona y después como arquero. Y nada, yo sabía que en algún momento esto iba a cambiar, que el fútbol es una rueda y cuando toca la mala, cualquier momento puede tocar la buena y viceversa, ¿no? Creo que nada, fue un momento de aprendizaje, un momento que la pasaba bien, que no la pasaba tan bien y nada.
¿El peor de todos? No, habrás tenido algún momento peor también, ¿o no?
No, sin duda este fue el peor.
Sí, ¿el peor?
Sí, fue el peor momento de mi corta carrera, ¿no? Llevo 5 años acá en la Real y un estudiante, así que son 6 años y con 26 me tocó aprender, ¿no? Más de grande, pero bueno, una experiencia que sin duda fue enriquecedora y que hoy por hoy me hace ser mejor arquero.
Ya sabes el dicho, ¿no? Lo que no te mata...
Fortalece.
Te hace más fuerte, que es así de claro, ¿no? Y de todo se aprende y se sale. Oye, que han pasado cosas muy buenas en el día de hoy. Puerta cero, otra vez. Ganar en Anoeta. Ganar 2 partidos seguidos. Os han pasado unas cuantas cosas buenas, ¿no?
Sí, sin duda. Era lo que buscábamos, ¿no? Darle continuidad a este buen momento. Veníamos de ganar el derbi, de empatar contra el Valencia en Mestalla... Y para hacer valer ese punto teníamos que ganar hoy, ¿no? Seguir dándole continuidad a este, como te digo, a este buen momento y creo que lo hicimos de manera muy buena. El primer tiempo sí es verdad que se nos complicó el atacarles, el saber cómo entrarle a esa defensa de 5, pero creo que en el segundo tiempo fuimos pacientes, golpeamos cuando teníamos que golpear y una vez que teníamos el resultado a favor creo que fue un partido completamente dominado por nosotros.
Rulli, en esa entrada VIP que dice Marco que te has sacado, ¿cómo se ha visto el segundo gol? Porque ha habido ahí 2 o 3 tacos, una llegada extraordinaria de Oyarzabal, ha sido un jugador, uno de los mejores, una de las mejores jugadas que he visto yo esta temporada, ¿eh?
Puede ser, la verdad que pasa todo tan rápido que hay veces...
Muy rápido.
Que no se ven los detalles, ¿no? Eso se toma más dimensión en las repeticiones. La verdad que estamos felices porque los de arriba convirtieron, a nosotros no nos metieron gol a los defensas.
Sí, de eso que sale todo bien, ¿verdad? Que los delanteros, sí, Oyarzabal marca 2 goles, William José es. Marca, todos contentos, ¿no?
Eso es un día
feliz, ¿no?
Sí, la gente también, en una fiesta la tribuna. La verdad que son esos días que da gusto estar adentro del campo y obviamente que cuando suceden hay que disfrutarlos porque no suceden a menudo.
Bueno, estáis toc-toc llamando a las puertas de Europa.
Sí, la verdad que bueno, sabemos que es una liga muy igualada, sabemos que para entrar en Europa y aspirar a eso tenemos que ser muy regulares, como lo estamos siendo, Y bueno, sabemos que quedan todavía mucho tiempo de liga y
este año cualquier cosa,
jugar.
Rulico. Está la, no debía decir que está barato Europa, pero sí parece que hay más opciones, incluso para la cuarta plaza que otras veces.
Sí, sin duda que sí. Creo que, como te digo, es una liga tan igualada que ganando dos partidos te prendes arriba y perdiendo dos partidos te prendes abajo. Es tan simple como eso. Por eso cuesta tanto ganar y cuando se gana hay que disfrutarlo porque la verdad que es complicado.
En lo próximo vuestro creo que es lunes contra el Girona, me parece, ¿no, Marco? Lo próximo
sí,
de la
contra
Real.
Eusebio Sacristán.
Contra Eusebio Sacristán, que fue entrenador de Rulli. Oye, tú rematas ahí, Marco, con lo que quieras saber de Rulli o del equipo.
No, yo más que nada con la descripción de lo que estoy viendo, porque muchas veces la entrevista es lo que se nos pierde, ¿no? Y lo que estoy viendo de verdad es un muchacho feliz, orgulloso de haber sacado la rasmia para volver a enderezar esta situación, que se ha casado hace muy poquito y eso también. ¿Ah, sí? Le ha hecho, sí, eso le ha hecho muy feliz, que lo sé yo, que les ha hecho muy felices y que le voy a pedir el número de los que le han hecho el reportaje de vídeo, que es brutal, porque lo han ido mostrando por entregas cortas en las redes sociales y de verdad es lo más bonito que he visto yo este año en temas audiovisuales, Jero. ¿Sí? Ha sido una madre, parece Coldplay ahí, tú.
No, parece, fue una fiesta increíble, la verdad que...
¿Tu boda o qué, Ruli?
Sí, fue en diciembre, en los días que bueno, que teníamos fiesta y... Sí. Y la verdad que viajamos con Rocío a Argentina a casar. Sí. Bueno, en realidad no casarnos porque ya estábamos casados desde junio, pero a festejar con la familia.
¿Y te dejaste los zapatos?
Sí, no. Me dejé los zapatos acá, casi me mata. Decí que fue gente de acá y me lo llevó, pero nada.
¿Dónde lo has visto tú, feliz. Marco, que lo estás relatando? ¿En las redes o qué lo han puesto?
Hay que estar informado.
Sí, señora, hay que estar informado.
Oye, en las redes de mi señora y ahí te aparece.
Perfecto. Oye, otra cosa, que creo que, no sé si ha pasado esta semana o se ha conocido esta semana, un niño, Daniel, no sé cómo se pronuncia, Marco, enfermo, sí. ¿No? Que estaba enfermo de leucemia, ¿tenía, Rulli? Era
Daniel, tenía
una enfermedad contra el cáncer, ¿no?
Sí,
cáncer. Una lucha contra el cáncer. Y quería ser portero y le estás ayudando, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, me tocó conocer a Daniel cuando ni bien había llegado a la Real el primer año. Lo veías sin pelo y bueno, te daba un poco de esa lástima, ¿no? De ver que un nene tan chiquito estaba luchando contra una enfermedad muy muy grande y bueno, la familia estaba muy pendiente de él y bueno, se me ocurría escribirles. La verdad que se fue
formando WhatsApp,
una...
¿Tenías contacto con él?
Sí. Se fue formando una relación, la verdad que muy linda. Siempre estuvieron presentes en los entrenamientos o en los partidos y a partir de ahí se hizo... Como te digo, una relación linda, festejar cumpleaños juntos.
Qué bueno.
Mucho
porque
tiempo.
¿Quiere ser portero? Y, bueno, ¿él quiere ser portero o qué?
Sí, la verdad que quiere ser portero y es muy bueno, es muy bueno. No muy es porque bueno, sea bien. Daniel, pero cuidado que ahí puede estar el futuro de la Real.
Bueno, colega de Pardo también, creo que fue a cenar incluso con vosotros y todo. Ya es uno más de casa, ¿no?
Sí, fue a casa. Fue el día de su cumpleaños, creo que lo invitamos al cine con Rocío y después del cine fuimos a casa, que estaba justo Rubén con la novia y bueno, también estaba en esa época Íñigo Martínez con su novia, así que nada, para bueno, imagínate para un nene de esa edad compartir tiempo con nosotros, que quieras o no, somos sus ídolos y la verdad que nada, a nosotros no nos cuesta nada y la verdad que hacemos feliz a la gente.
Sé que los futbolistas lo hacéis muy a menudo, más de lo que se sabe, pero esto se ha sabido, así que enhorabuena, felicidades por todo, por tu vida, por tu recién estrenado matrimonio, por el partido y por todo, o sea, día feliz.
Muchas gracias.
Rulli,
saludos.
Un abrazo. Marco, pues nada. Otro día echamos un rato ahí, ¿no?
Pues sí, ¿no? Habrá que ir preparando ya. Tú, el Marco, le puedes llamar, ¿no?
El Marco
Chuyurtín.
Mira, me gusta Marco. Chuyurtín. Un abrazo a los dos, gracias.
Un abrazo,
Agur,
buenas noches.
Ha ganado la Real 3-0, 2 de Oyarzábal y 1 de William José al Leganés. Está llamando a las puertas de Europa.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.